bienvenidos a un nuevo episodio de Hypeados. En este caso, contamos con una invitada muy especial. El señor Gabriel no está porque no podía ver la película, no estaba, no daba la película.
Siempre los problemas con el cine.
El mar del karma. El karma del cine argentino.
Hola, soy Guido.
Y las alas. El señor, bueno, te adelantaste, Guido. Por Dios. Acá estamos con Guido y nuestra invitada, nuestra querida invitada, la señora Julieta Cáceres.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto estar de vuelta.
La chica podcast, la que todos quieren tener.
Me siento recodiciada últimamente.
Que realmente es verdad, porque están todos los podcasts, cada vez va a estar el más.
Hago crossovers, me dedico a eso, soy...
¿De qué trabajas? Hago crossovers. Hago crossovers. De podcast.
Muy bueno, está bueno el laburo ese.
No, y está bueno también tener a alguien, a una figura femenina hoy por la película que vamos a hablar. De nuestra señorita querida Charlize Theron, Atomic Blonde, o Atómica como le pusieron acá.
Creo que es uno de los pocos casos en los que me parece que suena mejor el título en español que en inglés, ¿no?
Puede ser.
Atomic Blonde es como que suena, se apaga, ¿viste? Como que Blonde... O sea, es un nombre muy ochentoso.
Recontra
ochentoso, que es lo que quiere hacer la película, ya vamos a hablar de eso. Pero es como que se apaga Atomic Blonde, ¿viste? Acá es como Atómica. Derecho, ¿viste?
Fuera. A mí me hace recordar la canción de Babasónicos.
¿Atómica?
Atomicum.
Igual no yo apenas escucho Atómica pienso en Homero, tipo, Atómico, se dice Atómico. Y algo me cuesta, ¿entendés? Me parece que suena bien, pero al mismo tiempo escucho Homero atrás de la cabeza y es como, bueno.
Bueno, en esta querida introducción, citando a varios referentes y a la palabra Atómica. Bueno, se estrenó esta semana Atómica, no sé cómo le voy a decir, me cuesta decir.
Digámosle Atómica, y fue Atómica, vamos por Atómica.
Película que es a lo John Wick, digamos, una versión John Wick femenina con Charlize, pero no sé, a mí me parece que me gustó mucho más que John Wick. Para los que están escuchando, vamos a hablar sin spoilers unos minutillos para después meternos en la parte de spoilers. Que esta película sí tiene spoilers para mí,
sí tiene muchos.
Spoilers. Tiene muchos spoilers,
mucho plot twist. Claro. Claro, es una película que te carga de dos o tres plot twists. Te carga de dos o tres plot twists. Sobre todo como muy cargadito al final, ¿no? Como que sí. Se viene desarrollando...
Bien de películas de espías y sí. De esas cosas.
A mí me pareció que es una película excelente. Está muy bien retratada la época. Es algo que me gusta. Es esa película fría... ¿cómo explicarlo? Simétrica, derecha...
Además, no solo la época, sino el lugar donde transcurre. Porque más allá de la época, esta es una película en Berlín, Guerra Fría. Un mes antes de la caída del muro.
Eso es hermoso.
O sea, es... Como retrata muy bien eso, me parece. Bueno, ya vamos a hablar bien después del soundtrack, pero el soundtrack te pone en época apenas empieza.
Es muy así, ¿no? Esa electrónica muy... Es la época de los sintetizadores.
Sí, pero más todos temones.
Sí.
Y lo que me sorprendió
New
el soundtrack...
New Order, The Pitch Mode,
o sea, que lo Clash. Vamos a tocar después. Es que no hay tanto máquina, sino que hay mucha canción de banda también.
Mucha banda.
No, sí, pero no digo, por ejemplo, está New Order, que New Order fue la gran banda que cuando se separa Joy Division arranca la banda de los sintetizadores, sí. The Pitch Mode.
Queen, Bowie.
Toda esa época hermosa del rock europeo, sobre todo británico y... Bueno, pero está también, por ejemplo, la verdadera versión de... Que nosotros la conocemos como 99 Red Balloons. Sí. Pero la versión original es alemana, sí. La banda era alemana.
Sí.
No me acuerdo el nombre.
Hay una lista en Spotify de todas las canciones de la película porque me la puse a seguir después de ver la película.
Sí, te
obvio,
ganas de,
necesaria.
Me bajé todas las canciones, así que después les ponemos el link a la banda, a la lista en Spotify para que la escuchen porque está buenísima.
El director es David Leitch, el de John Wick.
Sí, pero esto yo no lo sabía, lo estuve googleando. Y Gaby me estuvo dando unos datos también el otro día. David Leitch co-dirigió John Wick 1, pero dirigió algunas escenas, no fue el director principal de John Wick.
Expliquemos lo que es más o menos él. Él es director más que nada coreografía y doble de coreografías.
Yo no puedo creer que este tipo haga esta película.
Si nosotros viéramos las películas en las que él laburó de doble, es totalmente excelente. Tiro algunas para que se den una idea. En Fight Club.
Ahí hace de doble Brad Pitt.
Claro, fue doble de Brad Pitt como 4 veces, siempre dicen.
Es
y,
real.
Y no sé quién más fue, porque fue 2 veces de...
Es parecido a Brad Pitt.
Fue 2 veces de Brad Pitt, fue 4 de Brad Pitt y 2 de Jean-Claude Van Damme.
Increíble. Nah,
el chabón viene de la acción, del palo de la acción. Estuvo en películas como decía Blade, Fight Club, estuvo en Daredevil se ve que habrá hecho de doble de Ben Affleck, supongo, puede ser.
Igual tenía una máscara ahí.
Sí. Pues. Matrix, Van Helsing, qué sé yo, Before Vendetta, todas películas donde hay acción, aparece sí. el chabón ahí saltando por otras personas, cuando otras personas después se llevan el crédito y dicen, yo soy
el único que no tiene doble es Tom Cruise.
Y así le va.
Bueno, se lastima, ¿qué
crees? ¿Cuántas veces se quebró el muchacho ya? Hasta ahora.
No, pero la última del.
Pero él le encanta.
Es un crack, lo quiere mucho.
Es como el de Parayacas, lo veo.
Sí.
Así que bueno, entonces lo tenemos. Esto es Yacas. Bueno, entonces me estabas diciendo que la co-escribió.
No, cualquier cosa.
La co-dirigió.
Pero no fue el director principal de John Wick, sino que hizo algunas escenas de John Wick. Calculo que las de acción debe
haber dirigido. Sí, muy probablemente las coreografías. Las que son muy parecidas.
Yo no lo sabía y yo dije, qué interesante, porque me parece que al final el talentoso John Wick es este señor y no el otro. Perdón, el señor de John Wick 1, que no sé quién es, pero en la 2 se nota que la 2 la dirigió el otro solo, digamos. Se ve que hicieron como un pacto. Vos haces John Wick 2 y yo voy con Atomic Blonde. Pero me parece que en comparación entre John Wick 2 y Atomic Blonde, me parece que Atomic Blonde es mucho más película que John Wick 2. Y que la 1 creo que también, si las pongo en comparación, creo que me gustó mucho más Atomic Blonde porque tiene como una personalidad un poco es distinta. Es como British en un momento porque tiene esto del MI6 y es como una James Bond. Podría ser compañía de James Bond, un poco mucho más guarra, digamos.
Sí.
Pero es del mismo grupo donde está James Bond. Entonces, tiene este aire de tiene como una. Es una película como de espías. Pero a su vez es de acción. Y personajes recontra fuertes. Y James McAvoy en estilo Brad Pitt en Fight Club. Y es como.
Sí, a mí lo que, sí, está muy buena. Yo creo que además lo que tiene es. Que no deja. Es algo muy relacionado a Sin City, ¿no? Digo, los dos vienen de novelas gráficas. No deja de tener como su esencia ahí, ¿no? Digo, me parece que tiene ciertas escenas, cierto. Bueno, lo que tiene que ver con el arte de los créditos, esa cosa de mezcla de graffiti con neón, eso increíble. Me parece que está muy bueno. Bueno, como bien decíamos, todo lo que tiene que ver con la puesta, el color, me parece que tiene
la
como.
La fotografía es hermosa.
Tiene una fotografía increíble, la estética se nota enseguida. Por más que no te hubieran puesto en los títulos basada en la novela gráfica, ibas a ver algún tipo de inspiración en novela gráfica, porque se nota en todas las escenas, en todas las tomas. No me esperaba que fuera tan buena, la verdad. A mí me pasó eso.
Yo sinceramente,
salí sorprendida.
Sí, yo de hecho, sinceramente, quería decir que haciendo como un backup, un recap, mejor dicho, de todo lo que viene del año, me parece que esta y Valeria me parecen como muy buenas películas porque son un flashback a una época de cine muy copada.
Es hacer cine que no se veía hace. Como que.
Empezó
con John Wick, con esto ochentoso, noventoso. Pero también es real que trasciende a eso. Son películas que, no sé, las veías los sábados a la tarde. Películas tipo de espías y. Y de cosas no sé, las mismas de Jean-Claude Van Damme, no sé, tiene ese espíritu, tiene un espíritu, y no bebe la nostalgia tampoco.
Claro.
O sea, no es que succiona todo lo que pueda nostálgico para buscar que vos te identifiques, sino que arma su propia película con un universo que es cercano al espectador, le es cercano a esa época, pero es propio, como se la banca muy bien sola. Y sí, no, a mí me encantó. Yo creo que tendríamos que ir a la parte con spoilers.
Vamos, ya,
porque,
dale.
Sí, porque sí, el que está escuchando ya está, lo reservamos para que vaya
a
ver.
Vamos a la parte con spoilers.
La siguiente sección contiene altas dosis de spoilers.
Bueno, Juli, quiero que te explayes así.
Bueno, arrancamos, empezamos con una escena de persecución espectacular. Ya empezamos fuerte. Sí. Hay una persecución tipo en bata que al toque nos
da.
O sea, te dicen que estás en East Berlin, en Berlín del Este, la parte socialista de Berlín, del otro lado del muro. El tipo persiguiendo que si se escapa, lo choca el auto. Una escena que hasta
no
te
una
llega
sola
a dar,
vez.
Lo choca dos veces. ¿Qué era? Llega a ser hasta gracioso toda esa escena. Le vuela la cabeza y le saca el reloj. Lo tira al río y ahí empieza la peli. O sea, la película ya arranca, si no te enganchaste con eso, no sé, algo te pasa, anda a hacerte ver.
Sí,
pero
por eso la fuerza de la primera escena también. Como
claro,
que
es una primera escena que te revienta. O sea, claro. O te enganchás o te enganchás. Y después, Charlize Theron saliendo de una bañera llena de hielo, una escena que te provoca hasta dolor. Encima la ves a la mina que está cagada a trompadas. Esa escena de ese plano cenital que le vemos la espalda.
Sí,
toda hecha mierda.
Estirándose
como me duele todo. Se prepara, sale. Ahí arranca la música encima. Que ya enseguida nos mete 80, sí, grosso. En la escena, igual en la persecución también tenemos
Blue Monday de New Order. Sí, para el que quiera,
excelente,
saber.
Muy todo el soundtrack es increíble.
Sí, sí, sí.
Son las mejores canciones de los 80, fines de los 80, están en la película, me parece. Y bueno, llega esta escena en la que está en una sala que parece de interrogatorio, de interrogación.
Sí.
En la que le están preguntando qué fue lo que pasó.
La sala igual también.
Alta sala. Muy 80-90.
Muy esa época. Mucho, ese, viste, como es opaco, que pero tiene brilloso, es brilloso al mismo tiempo, como que es sutil, es como fino, viste, como es una...
Me estoy tratando de acordar en qué otro tipo
sí,
de
como,
películas.
Es como un confesionario cheto,
es
digamos.
Es como el confesionario de Gran Hermano, pero más como criterioso.
El agüita con vidrio,
claro,
todo delicadito.
Claro.
Sí, pero es muy eso, es muy decoración de principio de los 90.
Pero no deja de tener un ambiente frío, como que...
Es recontra frío, es recontra distante,
sí,
ese lugar.
Es oscuro.
Te marca un lugar de poder y te marca el lugar en, además, en el que ella es la que no tiene el poder. Eso queda muy claro en esa escena. Y bueno, le pregunto, ¿qué onda? Bueno, ¿qué pasó en Berlín?
Y ahí arranca.
Berlín. Y ahí hay un tema que la historia está contada a través de flashbacks constantemente. Es ella contando la historia y a medida que ella va contando la historia vamos viendo qué es lo que pasa en Berlín. ¿Qué es lo que pasó? Ella la mandan a descubrir el... O sea, traer
una,
de vuelta el cuerpo.
Una supuesta lista,
que, la lista.
La lista.
La lista.
La lista que tenía secretos de Guerra Fría, digámosle, para de manera
nombres,
resumir, de
todo. Tenía
nombres,
la lista de todos los agentes aliados,
claro,
que estaban en la zona, digamos, de que estaban involucrados en el tema de la Guerra Fría. Esa es la lista que sabemos, después nos enteramos enseguida, que es la que saca el agente de la KGB.
Dentro del reloj.
Dentro del reloj, que hay un microfilm que todos sabemos.
Es hermoso que esto de relojes que esconden cosas.
Reloj y microfilm, ya está.
Cosas rarísimas, pero es esto de los tipo Kingsman, que lleva. Que lo
Exacto.
toma más en un lado más paródico, quizá, pero acá se lo toma como algo verosímil. O sea, en el verosímil no te importa. Son
pero
espías.
Además.
Es como James Bond con el auto que se me metía en
sí,
el agua.
Y los micrófonos dentro.
Pero
los
más allá de eso, sabemos que existieron los agentes de la
sí,
KGB, el espionaje de MI6.
Yo quiero
Estados
ver ese,
Unidos,
igual, cuando...
o sea, claramente
quiero
vos me estás mostrando una película
sí,
de espías y me encanta, y tiene que ser esa época. Si una película de espías, yo no te la creo si no es en la Guerra Fría.
Totalmente.
Ya, no obvio,
no
obvio,
compro.
Totalmente.
Obvio, total.
Y está muy bien llevada, es excelente. Ella llega a Berlín y enseguida se encuentra con James McAvoy, que hace un rato hablábamos fuera de micrófono, que al principio decís como, che, esto es re evidente. Esto
sí.
es re obvio, porque es como apenas lo ves decís, es obvio que McAvoy la va a cagar, es obvio que McAvoy es un choto. Y decís como, o sea, va a pasar todo lo que yo sé que va a pasar, con escenas de acción increíbles entre medio, se nota que el director es coreógrafo y es doble, porque las escenas de acción son impresionantes, súper creíbles.
Ya vamos a ir a la escena que para mí es
sí,
el plano secuencia,
claramente,
pero ese va a llegar después.
Pero la primera escena de acción que tenemos es cuando ella llega... A Berlín, que la levantan en el auto, esto
la
tipo
auto.
Percival no pudo venir, te llevamos nosotros, y la mina se da cuenta, en el momento que se da cuenta, se saca el taco.
Sí.
Taco aguja impresionante, además. Y toda esa escena es increíble.
El superagente 86 en estado puro, digamos.
Olvídate.
Y atención que construye esa escena igual es zarpada, porque es una conversación que se da dentro de un auto, donde vos ya sabés que está todo mal desde el principio, ya ni te
sí,
todo
sí,
mal.
Sí.
Pero ves las caras, el montaje está muy bien, de ella mirando todo y observando y esperando el momento en hacer lo que tiene que hacer.
Claro,
digamos.
Porque no reacciona de manera precipitada, ella desde
a
el
mí,
principio
a mí lo que,
sabe.
Bueno, eso es algo muy bueno que usa la película, que no lo tiene tanto John Wick, que es el tema de ella... en el nivel de estrategia para saber cuándo atacar.
Está buenísimo la dirección. Por ejemplo, cuando ella está en la bañera con los hielitos.
Ay, pero es todo increíble.
Y esa cosa, es como que se toma su tiempo, no es videoclipera en ese sentido. Cosa que si sos director de acción, lo que vos pensás es corte, 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 metemos corte, 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 corte.
Claro.
Acá al contrario, me parece que no hay tanto corte. No te está tirando con montaje recontra zarpado. Pero eso está buenísimo, o sea, el chabón sabe dirigir más allá de que haya sido un doble, eso es loquísimo, porque un chabón
sí.
que sea doble dirige una película como, parece que no es su segunda película, parece que es
no,
su,
no, sí, sí.
No sé, décima. Pero me sorprendió mucho eso y el cuidado de los planos, juega mucho con los espejos, pero bien, sutil.
Bueno,
tiene
dos escenas muy buenas de los espejos que las dos están protagonizadas por Charlize, una al principio que es cuando ella se está... Cuando recién
se está arreglando
que es ella que está desnuda frente al espejo, sí, y se ve el reflejo entre los dos.
Sí.
Y una muy parecida, que siempre es como en los momentos de ella pensando a solas. Y después es, después de que ocurre algo, y queda tirada en un toque sobre un respaldo de algo, y se ve también el reflejo en una puerta de vidrio toda rota, que me parecieron dos escenas muy buenas. Que bueno, ya llegaremos a esa igual, sí, más que nada después. Pero
bueno, también
el juego de los espejos está ahí.
La escena de su relación sexual, vamos a decirla así, con Sofía Boutella.
¿Y cómo? ¿De otra manera vas a decir?
Sí, porque
es
muy formada, pero es muy formada la relación sexual. No sé por qué es relación sexual.
Garche.
Podría haber dicho cualquier sí, cosa.
La escena de sexo, sí, lesbico, sí, es eso.
El garche de ellas dos.
Claro.
Visualmente es muy lindo. Esa luz medio, como de los dos, el rosa, pero a su vez el azul mezclado,
sí,
ahí, entre ellas dos. Y es como su, no es groncho.
No, ni ahí.
No, para nada.
Pero hay mucho de esta estética recontra 80. La luz, la iluminación es re 80. El cuarto de hotel.
¿Quién tiene ese cuarto de hotel?
Ese cuarto de hotel es lo más 80-90 que vas a ver en el año.
Sí, sí, sí.
San Junipero se queda corto comparado con solo ese cuarto.
Es muy San Junipero. Sí, sí, es muy San Junipero, sobre todo.
Es que es muy esa época.
El tema de los neones, sobre todo.
Sí.
Esa cosa de como de mucha columna, mucha pared,
mucho
la cama, la cama en el medio.
Mucho espejo, el espejo era como primordial.
Me gusta mucho eso, era todo cintas y todo muy analógico todavía.
Sí, sí.
¿Viste? Eso mezclado con eso y la suciedad del Berlín medio.
La Berlín punk,
claro.
La Berlín punky, porque digo, es como que tiene un juego muy importante.
Pero
la
a su vez
punk
convive con autos que vos los ves y decís, quiero un autito así.
Además, esto que decimos del, las estéticas estas chocan mucho porque se ve recontra reflejado el tema de Berlín del Este, Berlín Occidental y Berlín Oriental. La parte socialista, la parte capitalista. En la parte en la que está Charlize Theron y en la parte que decimos que hay muchísimo neón y todo eso, es porque es todo recontra capitalista, es del otro lado de la cortina de hierro. Uh-huh. En cambio, en los otros lugares tenemos la fiesta de esta una donde nos introducen por primera vez a nuestro querido, o a mi querido personalmente, Bill Skarsgård, que va a ser una persona recontra importante para la trama.
Julieta quiere tener hijos.
Quiero tener niños actores / podcasteros con Bill Skarsgård. Lo he dicho ya en Twitter y lo voy a decir muchas veces más. Además, chicos, dale, alta genética esa familia. Escuchado, son todos talentosos.
Sí, sí, son grandes actores.
Son
sí,
siete
sí
hermanos, sí, pero los que no son actores son músicos. Y los que no son músicos
conozco,
son son artistas plásticos.
Sí, o sea, familia, están los genes.
Stellan tuvo los mejores Stellan hijos
Artois
del mundo.
Stellan.
Claro, pero bueno, más allá de esto, de esta pavada entre paréntesis, vemos la diferencia entre una fiesta en Berlín Occidental y una fiesta en Berlín Oriental.
Sí, eso
en este
zarpado
lugar, en la fiesta de Oriental, es en un galpón escondido, que es donde también por primera vez vemos a McAvoy, que está hablando con Spyglass, se llama.
Sí,
el,
Spyglass.
El tipo que tiene el microfilm, el tipo que se sabe de memoria la lista de agentes, además. Dato que no va a ser menor después.
Excelente personaje, ¿no? A mí me parece como que está buenísimo porque en un mundo como es como el no el tonto, pero es como la figura.
A cuidar,
como además
humana.
Sí, no, pero además de humana es como es la más cercana a, no sé cómo explicarlo, pero es esa figura que vos acá los tenés a todos malotes, todos
es
mafiosos,
el hombre común.
Y eres esa figura que da la cara por que está metido en todo y es el que da la de saquito y bigotito y
sí,
es como que al fin y al cabo es el más valioso de todos, ¿viste? Es
sí,
como la
sí,
la
sí,
joyita, digamos.
Sí. Entiende. Y después tenemos al que hace el interrogatorio con John Goodman, que nunca me sale el nombre, Toby, no me acuerdo, el chiquitito, que siempre está en todos lados.
Que parece cerebro.
Que
de
parece
Pinky cerebro, vos le pones dos orejas grandes
Toby
y es
Jones,
cerebro.
Toby
boludo,
Jones,
te va a decir
el gran
que
Toby Jones, gran
mañana
actor,
hay que conquistar el mundo.
Sí, que es un tipo al que le creo todo. Pero también en eso que me llamó mucho la atención es que no hay mujeres. En el mundo de, bueno, lo que vemos nosotros, no hay mujeres en el mundo del MI6, digamos.
No.
Las mujeres vienen de su experiencia, de ella viviendo la vida en Berlín, pero no aparece en otro lado, no aparece ninguna mujer.
Sí.
Cosa me llamó la atención.
Es
ha buscado
ella
intencionalmente.
Claro.
Claramente.
Para que además su personaje pueda resaltar más.
Tiene una época y
define.
Es algo muy parecido, perdón.
Sí.
Es muy parecido a lo que pasa con Ghost in the Shell, digo, es lo mismo. Era como en un ambiente de tantos hombres la figura de ella.
Claro.
¿No?
Y la luz,
etcétera. Es lo que suele pasar con las películas de acción cuando la protagonista es la mujer. Intentan como que sea me da la sensación a mí el poder, digamos, de una mujer ante tanto hombre.
Sí. Eso,
digamos.
Y además es una realidad que el poder estaba para los hombres en el 80, no, sí, de una sociedad muy cerrada.
O sea, el personaje de una espía es una excepción dentro del mundo del MI6.
Claro. En esta película tiene todo lo hace porque quiere y lo hace como quiere ella, digamos, más allá de que siga las normas o no.
Pero en un momento no lo hace, porque ella la orden que tenía era volver con el cuerpo. A ella no le habían pedido que retome a Spyglass.
Sí.
Ella es la que falsifica los documentos para poder quedarse una semana más o dos semanas más laburando sobre el caso.
Sí, es verdad.
O sea, ella es una mina que, bueno, está todo bien, respeta las normas, pero hasta ahí. Y eso es una conversación que tienen con McAvoy en un momento cuando están saliendo, que supuestamente ya para extraer a Spyglass y la familia. Como él le dice, bueno, pero esto no era parte del plan, le dice ella, y él dice, no, esto era parte de mi plan. Y ella después le responde lo mismo. O sea, también te deja entender que cada uno tiene su propia agenda, por más que sean espías. Después entendemos bien por qué McAvoy, pero...
Está bien construido eso también, es verdad.
Sí, porque yo lo que creo, lo que está bueno, que es un poco de los planteos que hay en el medio, es entre una polaridad, la búsqueda del poder interno del resto, digo.
Sí, tiene algo del coronel en Apocalypse Now, McAvoy. Hay que buscarlo, la piró, y hay que tratar de que... Más o menos lo que le dicen ellos cuando le proponen la misión es, el chabón está medio haciendo la suya, hay que ir a buscar la lista, y es medio eso, es la misión de ella, ir a buscarlo, y después ves la realidad de la Berlín en ese momento, y bueno, después todo lo que se va a destrabar después hacia el final. Y después cuando la misión se vuelve como a actualizar con esto del tipo que hay que llevarlo y hay que custodiarlo justo en los últimos días, creo que es
es el día anterior a que caiga el muro, que es cuando ellos tienen que hacer la extracción,
y en una escena que es increíble, un plano de secuencia que no se debe durar como 15 minutos.
Es muy largo, desde que ella entra al edificio.
Cuando le disparan, creo.
Claro, a él le disparan, lo mete, ahí es obvio que hay un corte porque pasamos a negro.
Se ven, los cortes se ven, claro, sí, las puedes ver.
Pero ella, en el momento ya en el que entra el ascensor, sentís que no la dejas nunca.
No. Y además va subiendo con ella y después va bajando con ella.
Una cosa muy Daredevil, no sé si se acuerdan, escena segunda temporada.
Sí, y la primera también, y después está
claro,
la que entra.
Pero lo que tiene es que la segunda temporada de Daredevil, el plano secuencia es en una escalera y un ascensor.
Sí, es en la escalera.
Yo lo vi enseguida, pensé en eso por el tema plano secuencia, pero me parece que este tiene una cosa es superior.
No, es zarpado. A mí me hizo dar mucho a Children of Men. Y hay otro, no me acuerdo, pero hay algunos. El plano secuencia de Rápido y Furioso 7, que hace One cuando arranca Rápido y Furioso 7, que es también Jason Statham bajando y haciendo lo mismo, pero bajando. Y es una locura, sobre todo por la credibilidad, porque podría ser una coreografía de pelea y listo. Medio Oldboy también, tiene algo de Oldboy también, o de las películas asiáticas.
Pero la credibilidad va por el tema de en las escenas, cuando le pegan, ella no se levanta al toque, se queda.
Bueno,
lastimada.
No es lo mismo, es la típica película de acción que uno le piña y se duerme el tipo.
Pero vos sentís que cada vez que le pegan a ella le hacen mierda.
Sí, o sea, sí,
y
sí,
lo
sí.
ves.
Y además se nota, porque en las actitudes de ella, en un enfrentamiento anterior que no hablamos de esta escena, pero la escena que están en el cine ahí vos te das cuenta que a la mina zafó de pedo.
Sí.
Que zafó de pedo porque el tipo le estaba recagando a trompadas y ella no se podía levantar. Y ese día sale lastimada y cuando sale de acá tiene la cara reventada, tiene un tajo impresionante. El otro tipo también, y además el tema de qué usan para pelear. Ella le pega con una cocina eléctrica. Eso es maravilloso.
Y la anterior con una llave eléctrica. Cuando le clava la llave.
Cuando le clava la llave.
En el cine el chabón queda peleando con la llave colgando.
Y le chupa un huevo encima.
Sí.
Y lo que está bueno también de ese plan secuencia sobre cuando agarra la cocina eléctrica es que vos ves la cocina eléctrica ahí y decís, la va a agarrar.
La va a agarrar.
Y cuando ves, la agarra y le parte la cocina eléctrica
y
en la cara.
Y después le vemos el tajo, le vemos la lastimadura que dejó ese...
Sí, no, es increíble. Esa secuencia es increíble. Y no solo termina ahí, sino que va al auto y sigue con la persecución en el auto y termina cuando chocan.
Cuando chocan, cuando se caen al río, que ya en el momento en el que se cayeron, ya sabemos que es Spyglass cagó fuego.
La cagó porque justo
tiene
se le
puesto
trabó
el cinturón. Además, porque ella le había dicho, ponete el cinturón de seguridad. O sea, claramente llega por salir. Todos sabemos que en el agua es mucho más difícil manejarse.
Igual si están escuchando esto, siempre tienen que usar el cinturón de seguridad.
Sí, sí, nosotros no estamos diciendo lo contrario.
A no ser que sean Charlize Theron y que estén en claro una persecución
no,
en Berlín
siquiera,
del
es
Este.
Es una película.
Y te quieran tirar al río, no te va a pasar. Así que ponete el cinturón.
Claro.
No son
luchemos por la vida. No, me llamó mucho la atención porque también, quizás siendo un director neófito, se le podría decir neófito, sí, me llamó la atención que haga un plano secuencia de 15 minutos donde él se sentiría más cómodo con el corte, porque está acostumbrado quizás a bueno, John Wick es puro corte, pero está acostumbrado a fragmentar la coreografía para el cine, digamos.
Claro.
Entonces, hacer un plano secuencia implica que el tiempo sea corrido. Entonces, me sorprendió la decisión. Quizá tiene que ver con esto de mostrar mejor las coreografías y sentirlas más reales, sobre sí todo porque es mucho, mucho cuerpo a cuerpo, uh-huh, entonces tenés que sentir que es real. Pero me gustó, me pareció una apuesta interesante, sobre todo que no es un plan secuencia de 3 minutos, dura 15, ponele, entonces es un montón. Y por eso digo que es el talentoso de los dos de John Wick, espero equivocarme, pero le pongo ficha.
No, sí, de hecho también está con esta cosa de, para darle lugar más a la coreografía, viste que crearon un personaje como que atómica, ¿cómo le podemos decir? Bueno, sí.
No sé, no me acuerdo el nombre.
Se llamaba Lorraine.
Lorraine, ¿no?
Lorraine, sí, como la mamá de Marty.
Es verdad. Bueno, como Lorraine. como Lorraine, lo que tiene el personaje es que para darle más lugar a la, darle más bola a la coreografía, viste que no tiende a usar armas constantemente.
No, y es
sino
más
que
prefiere
las deja, claro, es como que las deja y se cae, los caga trompadas. Usa el arma como
el arma
en los momentos
como
muy
como
definitivos,
palo,
digamos.
Además,
y después en un momento como palo, es verdad. Y siempre le tocan armas con pocas balas, viste,
sí,
siempre. Pero bueno, la verdad que está bueno igual, porque es una buena impronta para darle a eso.
Pero yo sentí que era todo bastante real, no sentí que sea todo, que la pelea sea muy de... Sé que podía
sí,
pasar, digamos.
Pero con John Wick pasa diferente, porque te acordás
la
que
es más
en las dos películas lo cargan, las últimas escenas va cargado de armas. Y el chabón es la sí típica de dispara, saca del bolsillo. Acá no, acá es como que le dan más bola a la coreografía
pero
de pelea cuerpo a
además,
cuerpo.
Pero además, en el momento en el que ellos están por salir de este comando de operaciones, si se quiere, de Berlín del Este, cuando el personaje de Bill les da todas las cosas, le da una pistola, y la pistola que le da es una pistola súper chiquita.
Sí.
O sea, como lo que pediste. Y ella pidió eso, pidió una sola pistola, además ni
es
siquiera
muy austera,
le da
claro,
una...
Esa...
Ni siquiera le dio un cargador, o sea, era esa pistola nada más.
Sí, re austera, como que se la banca con cualquier cosa, o sea,
sí,
por eso, como improvisa mucho la mina, o sea. Y nada, me gustó mucho también... ya que estamos hablando de Charlize y McAvoy, la dupla que hacen los dos,
sí,
y el contrapeso, cómo se complementan, como ella mucho más, siempre la ves como vestida bien, y como con estilo, ¿viste? Y el otro le chupa medio un huevo, con la misma musculosa toda la película. Y en la escena en la que tienen que ir custodiando a este, que hay cierta tensión, porque vos sabés que algo va a pasar ahí, en esa relación, de vuelta le va... La va a traicionar, no sé, vaya algo
sabemos,
raro.
Desde un principio sabemos que McAvoy es el que va a traicionar, y ahí quizás está el tema en la primera parte de la película, que decís, che, está bueno, estoy viendo una película de acción con altas escenas de acción, pero ya sé cómo va a terminar esto.
Claro.
Sí, y al principio, y puede que sea, por momentos decís como, che, qué cagada, porque ya sé cómo va a terminar, entonces puede resultar un poco decepcionante. Y después nos damos cuenta que no.
A mí,
ahora
hablándolo, ya que lo sacaste, es el único punto. No es negativo ni siquiera, porque yo sí me pasó lo mismo que empecé a verla y dije, bueno, esto va a ir más o menos por donde creo que va a ir.
Pero está muy bueno porque te saben guiar, ¿entendés?
Y te van
porque
sacando de ahí.
Te sacaron de ahí porque
eso
vos
buenísimo
llegaste y dijiste, te sentaste y ya sé
sí
cómo va a terminar.
Sí,
es una película de acción más, ya sé lo que pasa. Y se cagaron en eso,
sí,
porque no sabés en realidad, no
pero
sabías para nada que iba a pasar.
Después no, y redobla la apuesta y va por un lado propio y ahí es donde suma un montón la película, por eso me pareció me empecé con miedo y después se me fue a los 20 minutos se me fue, pero sí, retomando el tema de Charlize Theron y James McAvoy, que McAvoy te puede levantar cualquier muerto, me di cuenta, o sea,
sí,
se lo pones con cualquier cosa ahí se lo vale.
Además es un tipo que va a tener química con cualquier compañero de rodaje, y más si lo pones con otro con otra gran actriz,
sí,
como Charlize Theron. Tiene una química ahí que es muy grosa.
Sí, para mí es de los mejores actores de su generación.
Sí,
está ahí
claramente.
Además es como también, como el personaje de Charlize Theron, que es austero a la hora de pelear. Él es austero, él como que no necesita mucho para actuar bien, no necesita estar rodeado de, no sé, grandes estrellas como para demostrar que el chabón se la banca mucho.
Bueno, Split.
Bueno,
sin Split ir más lejos.
Bueno, pero Split es...
El tipo está solo, está prácticamente sí. solo. ¿Qué tenemos solo. A esta piba
hace,
Ana?
Sí.
Y ya está. Y hace, lo vemos sí. en siete papeles diferentes.
Y nada, me parece que la química entre los dos y el complemento entre esto, que también lo estábamos hablando, como los mundos, lo limpio, lo sucio, esto de los dos lados, la fiesta en un del este, la fiesta del otro lado. Me parece que eso está aplicado también entre ellos dos.
Es que sí, él representa mucho, y lo dice al final.
Claro.
Él lo dice, su última línea es I love Berlín.
Sí, claro.
Él es Berlín del Este, él se mimetizó completamente con eso. Lo dice al principio apenas se corta el pelo, la primera imagen que nosotros vemos de McAvoy es la que le muestran en MI6, que es un tipo mucha pinta de inglés, es el McAvoy que todos conocemos. Y de repente lo muestran y tiene el pelo rapado.
Sí.
Para ver, porque se quiso mimetizar con Berlín del Este. Y el tipo no solo se quiso mimetizar por cuestiones de trabajo, sino porque
y terminó
se
como quedando y quedó siendo parte
y
de
eso. Y por eso después es quien es.
Totalmente.
Tenemos también el personaje de la francesa.
La francesa, qué la francesa. Sofía Boutella.
Sofía Boutella, que la habíamos visto antes. La vio la gente que vio la película de La Momia. sí, boludo.
Igual estuvo en más películas, ¿no? Estuvo como en.
Sí, estuvo.
Bueno, ya vamos a hablar.
Sí,
de la
pero
película.
Es la como la más reciente. Tiene
una belleza muy particular esa.
Estuvo
chica.
En Star Trek, en Kingsman, estuvo en pelis.
Claro, sí.
En Kingsman.
Bueno, es este personaje, ya lo vemos apenas ella llega a Berlín, que sabemos que es una espía claramente porque la está siguiendo, le está sacando fotos.
Sin carpa.
Tomas excelentes de cuando ella está en la moto, cuando frena, saca.
Alta
espectaculares.
Fotógrafa.
Muy buena fotógrafa, además, una fotaza de Charlize. Una
qué
genia
lindo,
la
esos,
mina.
Esos retratos están lindos.
Claro, son para tener, viste, ahí en la pieza.
Sí.
El personaje ese está muy bueno porque es todo lo contrario a lo que uno se espera, ¿no? Al principio la vemos y esperamos que sea un agente de la KGB.
Claro.
Al toque.
Sí, era lo que todos pensaban.
Va. Enseguida pensás eso. Y después te das cuenta que en realidad es una pibita asustada que se metió en eso porque, voy a ser espía, mirá qué cool
me pareció
ser espía.
Copado.
Se lo dice.
Se lo dice.
Me parece espía o estrella de rock.
Claro.
O poeta.
Cuando ella la conoce le dice eso, no sabía si ser poeta o estrella de rock, y en realidad lo que no sabía era si ser espía o estrella de rock, claro. Me parece. Y se enamora, ella se enamora del personaje de Lorraine. Es más, sabe cómo se llama.
Sí,
que
sí,
eso no es un dato
la
menor.
En Facebook.
Pero no es un dato menor que ella le haya dicho el nombre. Me parece que ahí está el tema, porque McAvoy no sabe cómo se llama ella.
Aparte, Charlize está como en un momento emocional un poco abajo, se le murió el chongo, no sé si era el chongo, no queda muy claro.
Había
eso.
Sido el chongo en algún
el
momento,
chongo,
me
entonces,
parece.
A ella medio que le duele tampoco no poder sacarlo afuera, y aparece ella a curarle
claro,
las
heridas. Y están juntos, se nota que ahí hay cierto amor, y eso lo vemos también en la escena final de ella, que
sí.
A ella le duele un montón que la haya matado.
Qué feo, va a morir igual.
Verla morir es una escena fuerte esa.
Fuerte, sí.
Y ella además, cuando está en su último enfrentamiento con... no me sale el nombre. ¿Cómo era el personaje de McAvoy? Por favor.
No, McAvoy. McAvoy.
Bueno,
no
el personaje de McAvoy le dicen, no tenías por qué matarla.
Sí, es que no tenía por qué matarla. Yo no sé por qué la mató.
Percival igual.
¿Cómo nos vamos a olvidar Percival,
sí,
boludo?
Sí, cierto.
No tenías por qué matarla. A ella le dolió mucho. Y me parece que estuvo bueno también ese giro en el personaje, que esperábamos que sea una doble espía. Es en realidad una mina que la quiere ayudar, porque también se quiere ayudar a ella, pero que se termina
claro.
enamorando.
Yo ahí pensé que llegaba igual. Viste que la construcción del montaje te daba a pensar que estaba subiendo Charlize y llegaba justo para salvarla. Pero
es
la
que
salvó.
Estuvo a nada. Ese es el tema. Estuvo a nada. Y ella también ese tipo de cosas que me parecen que en el momento decís como, dale, era re fácil matarlo. Me parece que son súper... está hecho de una manera muy creíble.
Sí.
La piba estaba asustada y obviamente no le atinó a la aorta, no le tiró el picahielo al cuello. Se lo tiró a donde pudo y se dio vuelta para buscar el teléfono. O sea, una reacción recontra pelotuda, pero recontra creíble dentro de eso.
Sí.
Y más en una espía que se nota que es recontra novata. Está hace un año ahí, hace un año que se espía la nena. O sea, es una niña espía.
Sí, sí. Es como que todas las escenas con las que están ellas dos juntas, más allá del amor que se puedan tener o de la calentura, pues no sabemos.
Claro.
Hay algo que las hace como, no sé si humanas, pero como que no ves al mundo tan mierda, digamos.
No, Para nada, o sea, porque las ves más vulnerables. Ellas,
claro.
Este, bueno, esto que le dice, ella que se da cuenta de ese detalle, de, te cambian los... te ves decís, diferente claro, cuando decís la verdad.
Cuando te sos sincera.
Cuando sos sincera, claro, te ves diferente.
Sí, 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 eso es zarpado. Y es esto como de una burbuja dentro de las, del Berlín, sí, quilombero, que porque es un quilombo.
Ellas crearon su propia burbuja.
Claro, como una burbuja que miran ellos dos, ellas dos.
Claro.
Eso está buenísimo, porque no, podría haber sido una muy estereotipada la relación entre dos chicas.
Y no, no lo hicieron, sí, eso me pareció la verdad recontra valioso.
Del cliché, sino que fueron por el lado de definir personajes.
Sí.
Lo que hace bien esta película es construir personajes y... No es que son herramientas para llegar a un fin, sino que cada uno le pasa al personaje.
Y Charlize, tampoco son unidimensionales. Están muy bien construidos.
No es el héroe clásico que a veces no hace falta que me construyas, no sé, la psicología de un personaje para que sea una película de acción. Pero se agradece siempre que haya algo atrás, que no sea solo patear y listo.
Poder ver algo más, que el personaje tiene una motivación atrás, claro, de esto, que le pasan sostenga. Cosas. Claro. Que no es una peli de acción que te pueden pasar en el 13 a las 5 de la tarde y ya está, te olvidaste, claro, mañana.
Claro, sí. Es como las viejas películas de Stallone y Schwarzenegger, que los personajes, más allá de que eran todos grandotes y
físico-culturista,
había cosas, había construcción, le pasaban cosas atrás. Tenían sus escenas en las que bajaba y tenía una familia, no sé. Más allá del cliché,
sí, motivaciones,
o la forma del, claro, momento, pero tenía motivaciones. Y no hace falta, ya digo, desarrollarlo un montón, pero sí darle tiempo. Y esta película me parece que da tiempo a esas cosas.
Bueno, además el tema de poder jugar con estos saltos temporales te permite eso y genera climas diferentes. Y a vos te va generando cosas diferentes el tema de los saltos. Porque en un momento vos llegás a pensar, a mí por lo menos en un momento se me cruzó por la cabeza, esto puede ser todo mentira.
Sí,
la mina está inventando absolutamente todo. Y es más, cuando ella llega a esa habitación de hotel en París al final, yo pensé que con quien se iba a encontrar era con McAvoy. Claro. No se me cruzó por ningún, sí, en ningún momento.
Yo
el
ahí hice
KGB,
un... Yo hice un...
Ah, sí, olvídate, todo fue en el cine, fue como...
Y después me lo da vuelta de vuelta, no, es increíble.
Sí.
Y esa escena es recontra sangrienta, creo que es la más sangrienta.
Es la más sangrienta de la película.
De la película, sí. Y está al final. O sea, nada, sangre por todos lados. Encima ella, hay una cosa que le escapa también al cliché, está toda moretoneada.
Está cada, sí, trompada.
O sea, en
las películas
de acción siempre ves que están todos nunca se mojan,
sí,
nunca les pasa,
claro, es como esa cosa. Pero
claro,
también
pero
tiene
esto
que ver,
arranca así.
Pero por eso,
claro,
pero porque a mí lo que me da la sensación es que tiene ese juego a ir un poco más allá y mostrarse en este contexto un poco más realista y un poco más adulto también. O sea, se quiere mostrar más, sí, adulta como
también
película
hay que decir
de acción,
que la persona con la que ella se encuentra sabe qué es lo que hace ella también, entonces sabe que va a tener moretonía, que le va a preguntar ¿y por qué estás toda moretonía ahí? No, ya sabes por qué estoy moretonía,
claro,
pero me gustó eso, que le escapen a que sea impoluta siempre, o sea,
que se nota que le duele cuando se, claro, va a sentar en la primera escena en esta sala de interrogatorio. Cuando se está sentando, vos ves la cara de sufriendo de la mina, concha de la lora, tuve que venir, no encontré el ibuprofeno.
Claro.
Se me está pasando mal.
Traeme un cura plus.
Claro, por favor, te lo pido, sí, morfina, no tienen por acá, dale. Yo
es
sé
verdad.
Que la tenés guardada, dale, vete.
Por eso digo que me gusta eso como de ser común, más allá de que sea una espía del MI6. Como que me gusta que sufra también. Él solo es, él después se va transformando, primero es como su sidekick.
Es un sidekick, al
y
principio.
Después se transforma en el antagonista. A medida que va transcurriendo la película, pero sí, se lo siente como esto, como dos tipos que casi turistas, ¿viste? En Berlín.
Sí.
Se siente eso de que, por lo menos ella es turista, él quizás se da que, yo vivo acá, soy
el
capo
del
barrio, pero tiene algo también de que no es su lugar.
Claro.
Él lo quiere hacer propio, que es diferente.
Claro,
él tiene una motivación,
él intento.
Quiere ser.
Exactamente.
Claro,
a ella no le interesa, ella quiere salir constantemente. También hay un tema de las vueltas que nos va dando, esto ya lo hablamos un poco, pero bueno, los personajes te los introduce y vos decís, va a quedar acá, y con esto de la espía francesa, pensamos que es una espía primero de la KGB, y ya está, y es en la escena de garche lésbico, fantasía del director, y lo va a sacar, y no.
Hermosa
tiene otro
escena
uso.
Igual.
Increíble escena, una muy buena, es difícil que hagan escenas Además, no tan bien
cuidadas,
hechas,
y bien hechas, pero cuidadas, sí, pero no es que pero te, no cuidadas en el
no
sentido
es que
de esquivan
el pezón.
No se vio la teta, claro, es un
no,
tema.
No, cuidadas en el sentido de que queda muy bien con la estética, sí,
claro,
con la música,
y que tiene
con
sentido
todo,
además,
claro,
que cierra, que no es una escena que la puso porque el tipo es un pajero.
Claro.
No va por ese lado, es una escena que tiene sentido, que cierra, que está
bueno,
buena,
el desnudo,
que
es necesaria,
el desnudo en la película me sorprendió, porque viste que siempre las estrellas son como, si hay una escena de desnudos es una o un poquito y nada
hay
más,
muchas,
pero
escenas de ella
creo que le chupa un huevo, o sea, y no es que no se ven, se ve siempre el cuerpo de ella,
no,
ante,
y además
al principio
suma,
el de ella
porque
en el espejo.
Es el cuerpo de ella recontra moretoneado,
sí,
es el cuerpo reventado,
pero no hay como un plurito de no mostremos la desnuda a ella,
no eso me parece
sin que
bueno,
sin que sea pajero, quiero decir, es como no tiene el plurito de la diva de Hollywood, digamos.
No
mostremos a...
Para mí tiene una cosa de mostrar el cuerpo muy el estilo europeo. Muy sí, película
muy,
europea,
sí,
¿no?
Muy femme fatal, muy...
Muy femme fatal. El juego, el juego del
muy
cigarrillo,
de
que es re importante. O sea, me parece que es súper importante los planos detalles con el cigarrillo
puchos,
siempre.
Sí, los momentos
es que no
del
hay
pucho son
que no
fundamentales.
Fume. Es increíble lo que fuman.
Bueno,
es
pero
bueno,
también
Macaboy
es muy...
tirado en la cama donde fuese, siempre.
Eso es muy 80-90 también, el tema de mostrarte...
Bueno, y también esquiva esto de Hollywood, que dicen que hay muchos estudios que dicen que no puede haber personajes fumando. Y esas cosas que suceden.
Sí, ahora no quieren dejar fumar en las plazas acá. Dale,
bueno,
hermano.
Pero me gusta que saquen estas cosas. Como es como una película de los 80, pero con una moralidad. No una moralidad, sino como con una vivencia del hoy. Como sin estigmatizar cosas de ese momento. No sé,
sí,
como muy liberal en ese sentido.
Sí, sí, sí. Es que está plantada desde
los personajes
hacen
lo que quieren.
Sí.
Eso quiere decir, no están encastrados en una época porque la época dice que tienen que hacer tal cosa. No sé, si ya que está con una chica, está con una chica. O sea, es liberal la película en todo sentido.
Sí, es muy buena. Bueno, pero lo que digo con el tema de los cambios de los personajes, cómo te los va planteando desde un principio y cómo cambian. Bill Skarsgård, en ningún momento te esperás que tenga la participación que tiene.
No.
En un principio, cuando aparece, decís, hizo un cameo porque es el guachín que va a aparecer en It y la va a empezar a romper porque es hermano de e hijo de. Y sin embargo es un personaje recontra importante y termina siendo fundamental a la historia.
Sí, sí.
Termina siendo el verdadero psychic.
Claro. Es que es el verdadero
Robin de ella, ¿sí?
Es su Robin. Exacto, no lo podría haber dicho mejor.
Sí,
es su Robin. Y lo vemos también al final. El tema del relojero.
Ese es el de Bastardo sin Gloria, ¿no?
Es un tipo, sí, sí,
el,
además
el
es un actorazo.
El de la escena del bar.
Sí.
Además,
ese momento es muy Bond. Es
un actorazo. Y después cuando lo vemos con ella.
Perdón, muy John Wick también. Que te acordás que era, no sé
sí,
si era relojero,
ahí, sí,
era
el
vestuarista.
De las armas, el vestuarista, pero ahí, esa es la diferencia. En John Wick lo ves como más impuesto, como que tiene el espía tiene que ir a que le dé las armas, y esto medio más gronchesco, me parece, en John Wick, que acá. Y acá es bien británico, ves esto de viste cuando Bond van y le traen todas las armas nuevas y qué sé yo.
Sí.
Pero este es como muy sutil, es un relojero.
Este igual es información, ¿no?
Es información, no es que le da nada. Pero es como un poquito más sutil, es...
Sí, ya el diálogo.
Claro,
que
es poco
diálogo,
es,
quiero
no
un, uno es quiero un reloj y el
claro,
otro es quiero ofrecer un
claro,
reloj.
El otro en John Wick le ponen la valija, le muestran las 15.
Claro, y
la
además no se muestran en ningún momento las mercancías. Es
no,
como
está todo en
venía a la hora de cierre.
Sí.
Vení
y
mañana
la bolsa,
antes de la hora de cierre y le deja la bolsa. Ni siquiera se cruzan en ningún momento. Y después ves quién es ese personaje realmente. Bueno, igual la revelación final me parece que es espectacular. Y cómo
sí,
está llevada. Porque, bueno, ella se sale de encima, ya podemos llegar al final, ¿no? El
sí,
tema es, bueno, ya pasamos el choque, ya pasamos que McAvoy mata, termina siendo el que mata a
antes de
a
eso,
Spyglass.
Antes de eso, me acordé una escena, la escena en que él habla, da su discurso al final.
Maravilloso,
es,
qué lindo,
que
Dios.
Él se quiere quedar en Berlín, no sé qué dice, algo de Berlín.
Sí, que
I love dice, Berlín,
I love Berlín.
Termina eso.
Que vos
I
pensás que está rompiendo
Berlín
la cuarta pared, que le está hablando
sí,
a la cámara.
Totalmente.
Y en un momento vos ves, claro, no, le está hablando a ella.
Porque
por
cómo está hecho
el montaje es
el
hermoso
montaje,
ahí. Sí.
Porque cuando él empieza a hablar... Nosotros
es cuando
lo
ella
último
está bajando
que vimos
a buscarlo.
Es ella está en la habitación de la francesa.
Que ahora sí podemos hablar de esa escena, que es cuando ella se tira en el piso después de esa escena y queda con
y
todos
queda...
los espejos rotos y ahí el juego
bueno,
del
bueno, y esos, me acordé de los planos que la cámara gira al revés, que empieza como ella desde...
Hay muchos planos
así,
de esos.
Y la vuelve a poner de lugar.
Sí.
No,
son
no,
maravillosos.
No,
está muy bien filmada. La película es estéticamente... Es muy linda.
Es muy linda, muy linda.
Estéticamente es linda.
Podés llegar al final, ¿verdad? Perdón que
no, está bien, baja. Ella, todo ese tema de montaje es impresionante porque yo enseguida pensé eso, como, está rompiendo la cuarta pared.
Sí, yo lo sentí.
Y me llamó la atención, pero tampoco lo sentí fuera de tono si
no,
rompía la
no,
cuarta pared para nada.
No,
Y después nos damos cuenta que no está rompiendo la cuarta pared, que está hablando con ella, que es su diálogo, es su línea final.
Sí, sí.
Ella lo mata. Y bueno, y ahí hay todo un tema muy de espías también. Cuando ella está hablando, te queda la duda de ¿quién carajo era el doble agente? ¿Era él? ¿Era ella? Porque en un momento decís, es ella el doble agente.
Sí.
Y después te queda la confirmación, porque cuando dicen, che, esto era todo un bardo, ya está, la reina no se va a enterar, esto tapamos todo, se van todos.
Es que el plus también estaba en deschavar a este agente inglés, que era el que estamos hablando recién, yo me olvidé el nombre yo ahora.
¿Cuál?
Jones.
¿Toby Jones?
Toby Jones, sí. Que era el inglés que quería también encubrir las cosas del personaje de McAvoy.
Que estaba haciendo el personaje de Percival, claro. Percival. Entonces, bueno, estaba todo este tema de quién es el doble agente, quién es ese verdadero doble agente del que todo el mundo estaba hablando. Y en un momento decís, es ella. Más después, en la próxima escena, está llegando a París. Está en París, se va a encontrar con otro personaje que en un momento yo ahí dije... Todo lo de la confesionario fue una cosa medio de Usual Suspects, ¿viste? Decís, dijo fue mentira ahora se va a encontrar con el otro. Y dije, está Macaboy en la habitación y son amantes, ¿viste? Me hice esa película.
Desnudo
Rose
en Titanic.
Con la rosa en la boca. Dibújame como a tu chica francesa. Sí, sí, sí. No, y se encuentra con este agente de la KGB y le empieza a hablar en ruso y decís, era ella. La doble agente era ella.
Sí.
Sale, vemos este momento que te pones muy nervioso. O sea, es un momento en el que se te para la... Ya está, cagó fuego. Sí. De esta no la zafa. Entran con la bolsa. Además, una escena muy dura.
Muy buena,
entran
porque es tipo... Le dice, es impecable.
Dale, vos ya sabes. Hacenos la
fácil. Dale, sé profesional, anda para allá, parate arriba de la bolsa.
No
es terrible
No queremos limpiar mucho, dale.
Claro. Y entra con la bolsa, tipos con 4 armas, y decís, acá ya está, no la zafa, pero sí la zafa, sí, porque es la heroína, entonces...
Es una pistola. Mina atómica.
Es Charlize.
Y además, la tenía todo pensado, ella sabía que todo
eso
iba a pasar.
Eso estaba, es un plan de ella. Lo bueno es que no se queda la película en ella es la doble agente, sino que por qué era la doble agente,
claro.
Y con qué fin fue que se hizo
exacto,
la doble agente.
Entonces, zafa de esa situación
entonces
de una manera increíble.
Entonces es un doble plot point, claro.
Es que... Tiene 3 plot twists la película.
Claro, son todos como muy pegaditos.
Escena increíble de tiros.
También,
y es la primera vez además
hombres,
que la vemos disparando. Disparando así.
Claro.
Porque en las otras estaba disparando porque parecía como que no le quedaba otra. En el plano secuencia, en la secuencia del edificio. Todas las escenas en las que ella disparaba.
Capaz solo
como
la
que...
muerte de Macabo, digamos que es por una
cosa
de venganza.
Pero es una cosa
también.
De venganza. Todas las escenas en las que ella disparaba era como, bueno, no me queda otra. Acá fue directamente a vaciarle el cargador. Directamente.
Sí, 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 sí.
Mucha sangre, espectacular. Se va, se saca la peluca, que eso era algo que no me esperaba, pero es un
claro.
Buen detalle, ¿entendés? Porque es Atomic Blonde, porque es rubia ella.
No puede tener morocha.
Claro, no puede tener morocha. Se saca la peluca, ahí lo vemos de vuelta a nuestro querido Bill, como está ahí para limpiar todo.
Cuenta todas las escenas en la que
yo conté todas las que está Bill.
Bueno, aparecieron 10 escenas. Lo tengo que anotar.
Tiempo de pantalla total, ¿cuántas tuvo? ¿Tantas líneas? No, pero bueno, es. Posta, es la última vez que lo vemos y ahí nos damos cuenta que es realmente su psychic.
Sí.
El relojero la lleva
hasta
el aeropuerto.
Onda.
Ahí hay, claramente,
hay onda con el relojero.
Obvio que hay onda. Y tiene facha el relojero. Tiene esa cosa así medio de...
Viene
de
Bill
y
alemán.
Bill y el relojero abajo.
Se sube al avión con... ¿Y a quién tenemos ahí? Que yo de vuelta estaba esperando que aparezca Macabo. Yo no sé por qué, pero...
¿Por qué? Pero para...
Me parecía que... No lo había matado, que era todo algo que
ya
había
vos
inventado.
Vos seguías esperando otra vuelta más.
Y sí, pero igual lo es, porque se encuentra con Pedro Picapiedras arriba del avión y resulta que la mina era yankee.
¿Viste?
Y esa es terrible, esa es la última.
¿Y qué
que
fue
decís,
la
como...
única, la
pero
única
el momento,
pero, y hubo
para.
Un solo diálogo de mierda, para decirlo así, que fue lo que no te hizo pensar eso en toda la película,
no,
que
para
es
nada.
Que entra John Goodman y le dice asshole o no sé qué carajo
cocksucker.
Le dice.
Sí, sí, eso es muy bueno. Porque te desvío con un solo comentario.
Es verdad eso.
Te hizo
y te lo hubiera
totalmente
dicho, porque
toda la película.
¿Qué inglés dice cocksucker?
Claro,
no es un insulto
es verdad,
inglés.
Es verdad.
No es un insulto
ahí
británico.
Ahí se la repiró ella.
Pedo.
Claro, ahí se echabó y por eso dijo, yo no dije nada.
Claro, no. Y el tipo medio que no entendía, como, che, está haciendo
bueno,
algo dentro
eso
sí, de personaje,
igual que
¿no?
Eso está muy bueno para rescatar. Como un simple diálogo te evita pensar o te desvía totalmente cualquier cosa relacionada
claro,
a
y bueno,
la historia.
Y así termina la película, el tipo de cocksucker.
Claro, como volviendo
really?
A ese tema.
No, y ella, vamos a casa, le dice.
Sí.
Y ella como haciendo un... Ay, menos
sí,
mal,
ya
quiero,
está.
Quiero tirarme a dormir por 3 días.
Boludo, tengo una cantidad seria para ponerme al día, sí.
Como,
ya está, terminé. Y medio que vos también te terminás medio exhausto por todo lo que viste. Y
no,
todo
sí,
lo...
salís cansado, sí, claramente salís cansado.
Te
cansaste
con
el
ella,
cine.
Entonces
sí,
eso está buenísimo, como, sí, ya está, terminó. Y Under Pressure ahí. Que me quedé todos los créditos hasta que termine de sonar la canción.
Hay un tema con Under Pressure que a mí siempre me... No, nunca sé si es Under Pressure o Ice Ice Baby cuando apenas arranca, ¿viste? Porque los primeros dos segundos son iguales, boludo.
Muy bueno
hasta
que
no
te hubieran puesto Ice Ice Baby para mostrar que era británico,
igual,
para que notar que era Yankee.
No sé, claro. Yo me quedé a escuchar toda la canción y cuando termina la canción no termina, sino que hacen un mashup con otra.
Ah.
¿Con cuál? No me acuerdo.
Atomic de Blondie.
No, no me acuerdo cuál. Pero no termina, no es que termina la canción y sigue otra, sino que continúa y se mezcló con otra canción.
Para
ya estás escuchando.
Para ir cerrando, podemos hablar de lo buena que estuvo la música, pero ahora en serio.
Sí, el soundtrack es increíble.
Bandas: Queen, Depeche Mode, The Cure. Tenemos a Nena. Nena es la que canta 99 Red Balloons. Bowie, George Michael.
¿Qué tenemos
Fuchsia
de George Michael?
Vampil, el temita que es la media baladita: Father Figure.
¿Pero en qué momento aparece esa? ¿Te acordás?
No, ¿en qué momento?
¿El boliche no es?
No, en el boliche me parece que no. No, para mí es en la... Yo no sé si... Sí, yo no
debe
sé si
ser
en
la escena de...
¿Depeche Mode lo dijiste?
¿Depeche
Mode?
Sí, Depeche Mode sí, obviamente que sí.
Depeche Mode y The Cure fueron solo como las primeras que reconoces, me parece.
Blue Monday, sí. No, Blue Monday y The New Order cuando arranca. Pa,
sí.
Pa,
London
pa.
Calling, para.
London Calling, que me voló la cabeza.
Para cerrar, me pareció también como una de las...
London Calling ya lo había usado.
Sí, creo que en London, cuando sonó London Calling, estábamos todos ahí haciendo con el piecito.
Lo había usado One en El Conjuro 2, London Calling. Me acordé de que la había visto en el cine hace poco. ¿Cómo? ¿Otra vez London Calling?
Sí, sé que está Fight the Power, como con la que arranca, la de rap, cuando están todos bailando.
Sí,
la
está
de
buenísimo.
Y Public Enemy.
Sí.
No, la verdad que tiene un soundtrack excelente.
Está buenísimo. Y suena muy bien.
Suena muy bien. Es
y
verdad.
Hay un juego muy importante entre la música y los cambios de... la música que están escuchando los personajes y el soundtrack, porque pasamos al toque a escucharlo como si fuera por auriculares o por parlantes y después
eso
lo mezclamos
de
la vuelta.
Primera escena cuando
ya
se
primera
baja
escena.
El auto y sabemos que la canción
la
venía
escena
del
de
auto.
La persecución
no
era,
podría
sí.
Afirmarlo concretamente porque tendría que verla de vuelta, pero la música es muy diegética, es decir, corresponde sí. Mucho a lo que pasa en la película.
Sí, sí,
ah,
no,
sí.
Es, no es nunca que suene una canción porque alguien quiso poner esa canción.
No, no,
como,
no, para nada.
Hay algunas que sí, igual.
No,
pero
la
hay,
mayoría de las veces
la mayoría
es todo con radio. Es todo prender la radio, apagar la radio.
Ella escuchando
mucho
los auriculares.
Como que siempre, es muy Baby Driver en ese sentido. Como
sí,
que
sí,
la música es muy...
te acompaña,
claro,
suma.
Muy narrativa.
Sí.
Está porque la escena hay algo que suena, digamos.
No es porque hay que poner música,
claro.
Tipo,
eso me gustó
te dicen,
mucho.
Pone una música porque no puede ir en vacío, sí.
Eso me encantó. Así que nada, y Charlize, no hablamos mucho de Charlize sola, pero Charlize es Charlize.
Las escenas de ella son impresionantes, son
sí,
muy
sí,
buenas.
Son muy
sí,
buenas. Charlize, te podés verla en un plano de secuencia de 2 horas sentada y ya está. No importa, está buenísimo. Te aplaudo.
Pero no, creo que además, lo bueno de Charlize es que
los primeros planos
en diferentes personalidades. La vimos como en un papel más de guerrera, ahí sí, más nativa, digamos, como lo es en...
Furiosa.
Sí, de Furiosa en Mad Max.
Furioso.
Y de repente ahora la tenemos, sí, esa imagen bien de femme fatal ochentosa, pelo con flequillo, obviamente.
Pero siempre con estilo, ¿eh? Siempre.
Sí, sí, siempre delicada.
Siempre mantiene estilo, pero es una gran actriz. Es una gran actriz, es hermosa, creo que todos acá estamos de acuerdo, cualquiera que esté del otro lado.
Nació para ser
filmada
esa chica.
Que esa mina nació para estar adelante sí. De cámara porque es increíblemente linda.
No, es apabullante.
Sí.
No encuentro otra palabra, apabullante.
Es que... era lo que hablábamos hace un rato, fuera de micrófono también, pero...
¿Cuánto fuera
acordate,
de micrófono? Este programa se llama Fuera de micrófono.
Claro, pero pensá vos, del otro lado. Acordate de Mad Max. Acordate con cuántas minas iba atrás Emperatriz Furiosa. Iba con 5 minas que son modelos en la vida real. Y la que estaba más buena en la película es Furiosa, que está pelada, con la cara toda engrasada
carbón,
y le falta un brazo.
Sí.
Y es la que está más buena de todas las minas del auto. O sea, para que te des una idea de lo linda que es esa mina.
Chaliste, vamos.
Y además me parece muy importante esto, yendo al tema del empoderamiento femenino, que estamos en una época en la que no nos resulta poco creíble el tema de que la protagonista de una película sea mujer, que la heroína sea mujer y
para
que la figura de acción
películas, sí.
Sea mujer. Entonces me parece que esta película sirve muchísimo como, si se quiere... puerta de entrada para toda una serie que esperemos que sea de películas de acción protagonizadas por mujeres y que sean creíbles y que salgamos de esta postura de... Porque Charlize acá es más que una femme fatale. Sí, es femme fatale, pero es muchísimo más. Es un personaje recontra tridimensional y generalmente estamos acostumbrados a ver que las heroínas femeninas en películas de acción son súper unidimensionales. Y si fuera por los directores, las tendríamos peleando en bikini toda la película. Y acá sí, no es el caso.
Totalmente. Otra cosa que, para cerrar, que iba a decir es, me gustó mucho que la película no sea una creación para después querer meter el crossover con John Wick, por ejemplo. Pues podría haber sido el camino más fácil.
Sí.
Claro.
El decir, hagamos una mujer, un varón, y que en un momento se crucen y metemos John Wick y Atómica juntos. Y eso también es para agradecer. No es, no es pochoclo, no tira pochoclo porque
no, sí, no, no, para nada. No, no la metería en la categoría de película pochoclera, sí, sí, ni no, en pedo, ¿eh?
No, no.
Quiero a David Leitch haciendo la biografía de
Rob
Liefeld, el dibujante de Marvel. Es igual también. Muy parecido.
A mí lo que me dejó muy manija por Deadpool 2. Mirá que yo no estaba manija por Deadpool 2. Pero...
Sí, pero te va...
¿Es el director de Deadpool 2? Ah, ya está. Sí. Ya compré, boludo.
El trailer que salió de Deadpool 2 es lo dirigió él.
Bueno, tiene ese color en la escena. Sí. De cuando sí, vos, ahora que pienso, tiene esa,
wow,
relación.
Sí. Sí.
Bueno, yo quedé manija con
bueno,
Deadpool 2.
Bueno, y hay mucho de ese pasillo, de esas cosas que vemos de Alemania
oriental.
Sí, muy de callejón, digamos.
Muy de callejón, sí, lo sentí. ¡Ey! ¡Wow!
Sí, ahora quiero ver Deadpool 2. Ahora puedo decir que
¿no
quiero
estás
ver
entusiasmado 2 por no, Deadpool 2 antes?
Cero, 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 cero.
Ay, qué anti que sos.
No, 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 porque
ya sabemos que pudimos ver que el director rompe bien la cuarta pared. Lo sabe hacer.
Sí, lo sabe hacer, nos introdujo, así que ya está.
Ya está.
Sí. Nos tiró unos guiñitos ahí, miren lo que hago.
Pues ahí, muy buena película con él dirigiendo, ahora le tengo ganas.
Y yo ya le tenía ganas
yo
antes
no,
porque
yo
de
no, yo sí, todos los superhéroes, sí. Pero...
Ahora sí. Bueno,
hablamos.
Interesantísimo,
sí,
este bueno, episodio de Hypeados.
Estas tertulias de la tarde.
Estas tertulias de la tarde. Falta Virginia Lago con el vinito y estamos.
Estaría bueno Virginia Lago presentando esta Atómica, ¿no? Un día en Telefe.
Un episodio de Virginia Lago con Virginia Lago y analizado Titanic, por ejemplo. Yo me vuelvo con un vinito. En tiempo real, ver 3 horas de Titanic con ella al lado. Bueno, ya lo vamos a hacer.
Producción.
Lo vamos a la Greta.
Sí,
teléfono producción,
sí, sí,
olvídate.
Bueno, muchas gracias a Juli.
No, gracias. Gracias por la invitación. Aguante a Atómica.
Siempre, la chica crossover. Y
chica
nada,
crossover.
Acá Guido también, como
crossovers,
siempre.
Gracias, Ernie. Bueno,
y
igual nosotros nos seguimos
escuchando. Sí, nos siguen escuchando en Hypeados. Así que nos vemos, escúchenos.
Y comenten.
Comenten.
Chao, chao.
Adiós. Hypeados.